Aquí estamos de regreso con usted, todo el equipo, en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya está usted circulando por las calles de esta ciudad, saliendo de su trabajo, rumbo a casa o algún otro punto intermedio, quizás antes de llegar a descansar. Hágalo con mucho cuidado. Para las personas que también tienen su jornada laboral por la noche, que tengan mucho éxito en lo que van a realizar. Mil gracias, como siempre, por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y le presento el resumen informativo en materia nacional. Nomina Donald Trump a exagente de la CIA como próximo embajador de Estados Unidos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum señala que habrá coordinación, no subordinación.
Que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración.
Más de 8.000 aspirantes son elegibles para aparecer en la boleta de la elección judicial del próximo año, informa el consejero de la presidencia, Arturo Saldívar.
8.626 personas reúnen los requisitos de elegibilidad. 5.795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos.
Rinde Norma Piña su segundo y último informe como presidenta de la Suprema Corte. Dejará el cargo tras la aprobación de la reforma judicial. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que desde el Ejecutivo Federal se hayan hecho amenazas a integrantes del Poder Judicial, como lo afirmó la presidenta de la Corte, Norma Piña, precisamente en su último informe.
El Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo.
Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma que prohíbe el uso de vapeadores.
Con este tipo de medidas, con medidas prohibicionistas, no se ha logrado avanzar. La experiencia propia nos sugiere que no es prohibiendo como se reduce el consumo.
El gobierno federal analiza otorgar apoyos a los adultos mayores con nacionales que viven en Estados Unidos.
El gran tema es el presupuesto, porque son más de 4 millones de mexicanos y mexicanas que, estimado, tienen 65 años y más que viven en Estados Unidos. Eso representaría un incremento del presupuesto.
La Cámara de Diputados avala la reforma que otorga derechos a trabajadores de plataformas digitales que prestan servicio de transporte de personas o repartidores de comida. Autoriza el Senado reformas. Bueno, ya eso ya se lo había dicho, ya se lo había informado. Más bien vamos con otra nota. Asesinan en Acapulco al magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Guerrero. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram están también a su disposición en el 33-11-55-19-62. A ver, ¿qué más nos ha llegado por aquí? Ah, no, este es para Huicho. No, bueno, pues es que esto es para Señal 90. Creo que don Alfredo López se equivocó de chat. No es por aquí el tema. Bueno, vamos entonces con otras informaciones. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que otorga derechos a los trabajadores de plataformas digitales que prestan servicio de transporte de personas o repartidores de comida. La reforma entrará en vigor aproximadamente 6 meses después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para permitir a las empresas y plataformas adaptarse a los nuevos dictámenes. La jornada laboral no podrá sumar más de 48 horas semanales y, en caso de hacerlo, se pagarán horas extras. Y vamos ahora con cuestiones de inseguridad. ¿Qué le parece si le damos precisamente la bienvenida a mi compañero Fernando Núñez Santiago? ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos a todos. Nos escuchan a través de este espacio y, por supuesto, también saludar a todos allá en cabina, en controles, decirles, por supuesto, que pues como ya lo has señalado, durante estas últimas horas se han registrado diversos acontecimientos que tienen que ver con materia de seguridad e inseguridad y, por supuesto, si me lo permites, arrancamos con un hecho ocurrido
en las calles del área metropolitana de Guadalajara, es en el municipio de Guadalajara, sobre la calle Emilio Rabasa y la calle Francisco Villa, en esta zona de Talpita. Esta tarde, elementos de Protección Civil y bomberos del municipio tapatío, así como bomberos del estado, tuvieron que movilizarse y trabajar en conjunto en un complejo de departamentos, en un edificio de tres niveles, y es que se registró una fuerte explosión, muy muy fuerte explosión, que dejó incluso el saldo de tres personas lesionadas en estado regular a grave de salud. Estos hechos tuvieron lugar en este complejo, en este torre, este edificio de departamentos, debido a que estas tres personas se encontraban pues trabajando en este punto, realizando diversas actividades en general, y de pronto comenzó a acumularse el gas en la segunda planta de esta torre de departamentos, lo que ocasionó esta fuerte explosión a través, por supuesto, de los medios de comunicación. Este filtro de comunicación que se tiene, pudimos observar las imágenes de lo ocurrido. La explosión fue impresionante, alcanzó a destruir parte de los cristales, partes de la herrería misma de protección de este departamento, así como puertas, que detona, por supuesto, y demuestra la gran fuerza con la que esta explosión se hizo presente en este punto, prácticamente en alguna de las partes más afectadas, la zona de la cocina, que es donde se genera la mayor afectación en este punto. Pero decirte también que en materia de seguridad, pues en el día de hoy se han registrado diversos operativos que han comenzado, y algunos de ellos están para quedarse. Uno de ellos es en el municipio de Guadalajara, y es que recordarás, en la zona centro, en el primer cuadro de la ciudad, se encuentra pues el santuario, este icónico, histórico, por supuesto, y ya parte de la tradición, folclore y cultura de nuestra entidad, de Jalisco, del municipio tapatío. Pues se comienza a vivir una festividad religiosa importante debido a este 12 de diciembre, pero es desde hoy, desde el día 11, que comienzan a llevarse a cabo las importantes visitas en este templo, un evento que año con año atrae a cientos de miles de fieles en esta celebración religiosa del santuario por la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco ha desplegado importantes elementos en este punto, que tienen que ver tanto de la seguridad pública como también de los servicios médicos municipales y Protección Civil y bomberos, y que es parte de esta estrategia que se tiene de seguridad para poder dar un ambiente tranquilo y que las personas puedan vivir su fe y esta tradición que año con año se vive para todos los tapatíos, pero también para todos los jaliscienses, incluso para todas aquellas personas que vienen desde fuera del país, pues que puedan hacerlo de una manera ordenada. Pero también en más materia preventiva, del día de hoy se vivió lo que es la primera mesa de seguridad por parte del gobierno del estado, que va en coordinación con municipios, fiscalía, el ejército, la marina, guardia nacional, es decir, los tres niveles de gobierno. Y esto tiene que ver como parte de una estrategia de la nueva administración para poder pues garantizar la seguridad en el estado. Y uno de los temas que destacan tiene que ver con el tema carretero. ¿Cómo se va a manejar la estrategia de seguridad para esta temporada decembrina? Sabemos que evidentemente son vacaciones y que algunas carreteras, así como algunos otros destinos, presentan una gran afluencia de visitantes por esta vacaciones, por esta festividad que se vive precisamente en este fin de año. Vienen también los aguinaldos, de pronto algunas zonas de mayor impacto de comercio, y las autoridades pues han señalado que se va a llevar a cabo tanto el interno como en el tramo carretero un importante operativo de seguridad que va a involucrar, por supuesto, a diversas corporaciones. Es en estos, digamos, tramos carreteros y caminos concurridos, que la nueva Policía Estatal de Caminos se integra, por supuesto, junto con la Guardia Nacional y a ello, pues las comisarías municipales, que son a final de cuentas los destinos ya finales a donde llegan estos turistas. Así lo dio a conocer el nuevo secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Él señala que este operativo contempla también lo que ya te hacía mención, las principales zonas comerciales. Y también otro punto que destaca es en esta mesa de seguridad que se llevó a cabo el día de hoy, el nombramiento del nuevo director de la Policía Metropolitana. Se trata de Aldo Méndez, un elemento que ya tiene experiencia en corporaciones policiacas, fue pues dado a conocer, y tras este nombramiento, de nueva cuenta, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, señaló que son un agrupamiento de seguridad que ahora pasa a ser, más allá de lo preventivo, una pues corporación o una, digamos, un agrupamiento que va a tener una función específica, es decir, una fuerza contundente para capturar a las bandas organizadas que se dedican al robo, por ejemplo, de vehículos con lujo de violencia, o a la banda que hace poco fue detenida, que se dedicaba al robo de relojes de alta gama. Es decir, va a tener un grupo especializado para temas de alto impacto. Así lo señaló el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández. Es la orden del gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y además señaló que pues esta Policía Metropolitana se concentrará mucho también en las áreas de inteligencia que tienen los diversos municipios, y señala que son incluso los comisarios, los comandantes de estos municipios los que más conocen sus problemáticas, por lo que este trabajo estratégico con la Secretaría de Seguridad del Estado y la Policía Metropolitana será fundamental para atender este tipo de acontecimientos. Compañeros, en parte, la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas en materia de seguridad y materia de inseguridad en el área metropolitana de Guadalajara.
Te agradezco enormemente la información, Fer.
Compañeros, estamos pendientes.
Muchas gracias, Fernando Núñez Santiago, con la información de inseguridad. Que descanses, muy buenas noches. Vámonos a la pausa y regresamos. Nada más, bueno, de manera rápida, aquí respondiéndole a Mari, ¿los bancos abrirán mañana? No, Mari, los bancos no van a abrir mañana, y no precisamente por la Virgen de Guadalupe, sino que es el día del empleado bancario. Es el día del empleado bancario, entonces los bancos no abrirán efectivamente el día de mañana. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo, porque la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, señaló que pues se va a defender la soberanía de México ante cualquier embajador. Esto por el tema de quien ha designado el próximo presidente de los Estados Unidos como embajador de los Estados Unidos, precisamente aquí en México, y quien fuera pues un hombre de la CIA, ¿no? Exagente de la CIA, quiero decir. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? De nueva cuenta, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, a quien designó el presidente electo Donald Trump como el próximo embajador de Estados Unidos en nuestro país, de nombre Ronald Johnson, fue efectivamente agente de la CIA y fue militar durante más de 30 años. Entonces, él ya fue embajador en El Salvador, si no me equivoco, y pues tiene como premisa, estando en nuestro país una vez que asuma el cargo, pues seguir defendiendo los mismos paradigmas, los mismos argumentos que ha manejado Donald Trump durante su campaña, que es justamente el de proteger los intereses de los Estados Unidos. Y no se lo tiene que hacer cualquier embajador de cualquier país del mundo, pero en este caso particular, pues hay una ofensiva por parte del magnate estadounidense, entonces tiene que seguir esa misma línea, si es que no sabemos cómo nos vaya a ir. Sin embargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que cualquier embajador que venga a nuestro país, no importa quién sea, de quién se trate, de todas maneras México va a estar defendiendo su soberanía. Vamos a escuchar el audio, Mercedes, ya lo tienes en WhatsApp.
Que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo, y que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz. Nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto, que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada. Y eso representa, pues, que disminuya la entrada de armas a México. Entonces, por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad, y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. El anterior primer mandatario mexicano hablaba todo el tiempo de ese pie de igualdad con el que lo trataba Joe Biden. Bueno, es justamente la misma igualdad que se busca ahora con esta nueva administración. Es la diferencia que estarán entre los dos mandatarios, la de México y el de Estados Unidos, es que Donald Trump ya tiene experiencia como primer mandatario y ya sabe más o menos cómo tiene que sacar o cómo tiene que conseguir las cosas que él desea. Y es un personaje que está acostumbrado a hacer normalmente lo que él quiere. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va a partir del 20 de enero. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos causa escozor? Que ya estuvo en El Salvador, que fue de la CIA. Que Donald Trump confía en él justamente porque ya trae una carrera diplomática.
O militar.
Y militar, exactamente. Ambas cosas. O sea,
esa es la preocupación, porque sí trae un bagaje bastante amplio detrás.
Bueno, pues puede ser el embajador, pero no creo que vaya más allá de, o sea, puede hacer buenos oficios como tal, pero de repente me parece que lo vieran como si estuviera llegando Rambo, ¿no?
Probablemente, sí, digamos que se ve como una amenaza más que como un símbolo de un puente de amistad o de camaradería o de coordinación. Sí, más bien el miedo es ese, que pueda actuar de forma no muy diplomática.
Bueno, pues esperemos que, si eso llega a ocurrir, efectivamente, como dijo la presidenta, a ver, esto es coordinación, no subordinación, y no permitirle, por supuesto, el gobierno de México algo más allá de las facultades que tiene como embajador de Estados Unidos en México.
Sí, y sabes que también pasa que se tiene el antecedente de Ken Salazar, que es el actual, el todavía embajador de Estados Unidos en México, que cuando él llegó se le abrieron las puertas del Palacio Nacional y él entraba y salía como Pedro por su casa, y a partir de que hizo unas declaraciones que no le gustaron al expresidente López Obrador, ya cambió la situación, se puso en suspenso, se puso en pausa la relación con el embajador, y luego llegó Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre y pues prácticamente se le cerraron las puertas de todo y le dijeron que si quería comunicación con los funcionarios del gobierno federal, tenía que hacerlo a través de la Cancillería, ya no era a través de Palacio Nacional. Entonces, digamos que con ese antecedente es con lo que se está viendo la llegada de este señor exagente de la CIA, así como que con mucha perspicacia respecto de lo que pudiera hacer u ofrecer a nuestro país.
Bueno, pues esperemos que se sujete a su papel de embajador y punto, pero sí me parece, ah, ya llegó Rambo que puede con todo y arrasa con todo, no lo sé.
Es que sabes que en estos tiempos de diplomacia, ya no sabes ni qué esperar.
Pues
Con este tipo de diplomacia, me refiero, a
bueno.
la de Donald Trump.
Sí, me queda claro, pues, sin subestimar al personaje, que Donald Trump puede tener una intención, ¿no? Pero, pues ahí es como, si yo sé que tú tienes ciertas mañas y te invito a mi casa, pues déjame y te pongo doble vigilancia, ¿no?
Pues ahora sí que van a terminar diciéndonos que para qué me invitan si saben cómo soy.
Pues exactamente, si ya me conocen, ¿para qué me invitan?
Exacto.
Bueno, muchas gracias, Arturo.
Al contrario, Mercedes, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Bueno, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué piensa usted de Ronald Douglas Johnson, el próximo embajador de Estados Unidos en nuestro país, que efectivamente ya fue embajador en El Salvador? De hecho, también fue en aquel momento nominado por el propio Donald Trump en su primera etapa como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya me dirá usted también. ¿Qué opina de este personaje? Vamos a hacer la pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas
Hola
noches.
Meche, muy bien, muy buenas noches. Te veo relajadita ya. ¿Tiene que ver algo mañana?
Ay, sí.
¿Cumpleaños de las Lupitas o algo por ahí o qué?
Sí, oye, por cierto, una felicitación a todas y
¿Y
todos
todos?
los que llevan el nombre de Guadalupe,
¿Y los
¿no?
todes? ¿Dónde los
¿Y
dejas?
los qué?
Los todes, ¿no? Que estamos
Ah,
ahora
también.
todas, todos
Sí,
y
claro,
todes.
por
Ah,
supuesto. A
digo, yo nomás por.
todo mundo, pues, para pa acabar
Es que
pronto.
tan simple que era en nuestros tiempos a todos. Ya incluías A, B, C, D, color blanco, como todo, todos es todo,
Pues ese es el idioma, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, ay, socio, tú vete con
Ay,
los deportes,
ay,
ándale.
ay, ay. Bueno, antes de que otra cosa suceda, antes de que me corte Meche por aquí, mejor nos vamos con la información porque, ¿qué cree usted? Pachuca está en la antesala de enfrentar al Real Madrid. El Pachuca dio un golpe de autoridad el día de hoy al iniciar su participación en la Copa Intercontinental, este torneo que anteriormente era el Mundial de Clubes en su última edición y que se está celebrando allá en Qatar, porque viene el Mundial de Clubes del próximo año, pero ya con un nuevo formato y 32 participantes. Bueno, pues hoy el Pachuca dijo presente y le ganó al campeón de la Copa Libertadores, al campeón del Brasileirão, que es el Botafogo, lo derrotó 3-0. Creo yo que algo tiene que ver las premuras, porque del viaje del Botafogo, que fue el último en llegar allá, y después de haber participado apenas el fin de semana en la final, donde gana el título del Brasileirão. Total, que ese no es culpa del Pachuca. Pachuca hizo lo suyo, y con goles de el holandés Ousama Idrissi, del colombiano Nelson de Osa y de Salomón Rondón, que es de Venezuela. Bueno, pues el equipo de los Tuzos consigue esta importante victoria. Dice Idrissi que jugaron un partido perfecto y que además les ilusiona bastante la posibilidad de enfrentarse al Real Madrid. Escuchamos lo que comentó este jugador de los Tuzos.
Madrid es otra cosa, pero bueno, es fútbol, siempre al final hay otro 11 contra 11 con otros 11 jugadores en la cancha y puede pasar cualquier cosa. Creo que hoy mostramos también nosotros que en teoría contra un equipo que es más fuerte que nosotros, podemos ganar.
Así es que Pachuca le pegó entonces al Botafogo y el sábado estará enfrentando al Al-Jalí de Egipto en las semifinales. Si ganan los Tuzos, irían a la final contra el Real Madrid, que se va a celebrar el 18 de diciembre. En Puebla todo se encuentra listo para el juego de ida de la final que disputarán el día de mañana América y Monterrey. El portero de las Águilas, Luis Ángel Malagón, dice que buscan entrar a la historia grande del club con un tricampeonato. Lo escuchamos.
El equipo está consciente de lo que estamos viviendo, de lo que queremos, porque como te digo, sería tal vez entrar a la historia de este club. Es un tema que hay que trabajarlo con, yo creo que con mucha responsabilidad, con humildad, y sabemos que, como te vuelvo a reiterar, tenemos un gran equipo enfrente que es Monterrey y que hay que saber cómo le podemos ganar, pero yo creo que el equipo está convencido de lo que quiere, tenemos ese anhelo de seguir creciendo, de seguir ganando.
Fue lo que dijo el portero de las Águilas, Luis Ángel Malagón, en tanto que el técnico de las Águilas, André Jardine, dijo que le preocupa más la narrativa que se hace en torno al arbitraje que la actuación en sí de los silbantes. Él dice que confía plenamente, pero que la narrativa que se hace, los comentaristas, los columnistas, pues ya él considera que es lo que es más preocupante que la actuación en sí de los árbitros. Víctor Cázares, por cierto, será el árbitro para el juego de mañana, que está programado para celebrarse a las 20 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Y las Chivas del Guadalajara viajarán mañana tempranito a Zacatecas, donde se realizará la parte fuerte de su pretemporada a partir del jueves y hasta el día 22. El club rojiblanco informó hoy, dio a conocer una nómina de los jugadores, 33 jugadores seleccionados por el timonel para ir a esta preparación, allá en las instalaciones de los mineros. Pero ¿qué cree usted? No van con el equipo tres elementos, no sea usted mal pensado. Javier Chicharito Hernández no viaja con el equipo, está enfermo de influenza. Recuerde usted que ya fueron en su momento, si mal no recuerdo, también en la pretemporada del torneo que está por finalizar, y él no fue porque pues andaba lesionado. Entonces ahora está enfermo de influenza y no hace el viaje con el equipo. Pura casualidad, nada que ver que el Chicharito no quiere ir para allá. El defensa Jesús Orozco Chiquete dio positivo por chikungunya, y además se dice que podría salir de la institución para ir a Cruz Azul, y tampoco está contemplado que cuando se recupere del chikungunya, entonces ya alcanzará al equipo allá, y si no, pues que el equipo lo alcance acá, ¿verdad? Además se dice que podría, en este caso, pues este tema de Cruz Azul, ¿verdad? Pagar la cláusula de rescisión para ir a la máquina, pero esta es una mera especulación. La tercera baja es Alan Mozo, el lateral, quien recientemente fue operado de una hernia inguinal. Además, mañana también los rojinegros del Atlas estarán regresando de su periodo vacacional, y al menos hasta este momento no hay entrenador definido. No sabemos si en los próximos minutos, próximas horas, la directiva del Atlas nos informe quién será el flamante entrenador, quién será a cargo de los zorros, pero por lo pronto, hasta este momento no hay información oficial de quién será el timonel de los zorros. En la fecha 6 de la Champions League, el mexicano Santiago Chaquito Jiménez anotó un gol hoy en el triunfo del Feyenoord 4-1 ante el Sparta Praga. El Barcelona consiguió apurado triunfo de 3-2 ante el Borussia Dortmund con un doblete de Ferran Torres y se coloca como sublíder. Mientras que el Arsenal goleó 3-0 al Mónaco y se sitúa en la tercera posición de la tabla. El Atlético de Madrid venció 3-1 al Slovan Bratislava con doblete del francés Antoine Griezmann. Y la FIFA, como le informamos desde muy temprano, informó hoy que la Copa del Mundo del 2034 se llevará a cabo en Arabia Saudita, mientras que el Mundial del 2030 será en Marruecos, Portugal y España, pero tendrá tres partidos únicos acá en Sudamérica para conmemorar el centenario. Después de que por acá se realizó el primer mundial, abrirán los juegos, el torneo, el 8 y 9 de junio, en el Estadio Defensores del Chaco, Monumental de Buenos Aires y también en el Centenario de Montevideo. Es la primera ocasión que se va a hacer, pues ahora sí que de continente a continente, porque la sede es Marruecos, Portugal y España, como tal, para esta Copa del Mundo, después de la de México, Estados Unidos y Canadá. Pero la inauguración la van a hacer acá, entonces pues vamos a ver cómo le funciona esto a la FIFA, que si de negocio se trata, lo tiene fríamente calculado. Y en medio de las especulaciones sobre su salida de Red Bull, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez participó el día de hoy en la fotografía oficial del equipo de Fórmula 1 en Milton Keynes, allá en Inglaterra, durante los festejos del cuarto campeonato mundial que consiguió su coequipero Max Verstappen. Checo Pérez posó en una fotografía panorámica donde los empleados de las instalaciones pues tomaron esta fotografía con los monoplazas, el RB20, precisamente utilizado tanto por Max Verstappen que por Checo Pérez, aunque el de Verstappen funciona mejor, ¿verdad? Y por eso pudo conseguir su cuarto título en la Fórmula 1. Y pues a Checo Pérez ya sabemos la historia, tuvo su peor campaña esta temporada con el Toro Rojo. Son los deportes, Meche, gracias. Continuamos.
Oye,
me hace reír, hombre.
Ay, qué bueno, imagínate que te hiciera yo llorar.
Sí,
no.
Sí.
A ver, Yo de verdad yo nunca he entendido eso. ¿Por qué a Verstappen le dan un mejor auto que a Sergio Pérez? Y mira que Checo Pérez no es santo de mi devoción, pero no se me hace justo.
Lo que pasa es que hay piloto 1 y piloto 2, tal cual.
No, bueno.
Y entonces todas las mejoras se aplican en primera instancia, se aplican en el auto de Verstappen, o sea, le dan el mejor coche. Y con Checo van haciendo probitas y van haciendo esto, y entonces, pues ya sabemos que les fue como en feria, en este sentido.
Y luego lo culpan a él.
Uh-huh. Así es.
O sea, bonita cosa, ¿verdad?
Pues es la lógica más o menos que se utiliza allá en la Fórmula 1. O sea, es como, ¿cómo te diría? Como comparándolo algo así como con un jugador titular y con un suplente. Que el titular ya sabes que está ahí de casi de planta y el suplente entra de vez en cuando.
Pero a ver...
Sí, acá están corriendo de manera simultánea y todo. Yo estoy de acuerdo, pero pues así, así es.
Pero acá en el fútbol juegan con el mismo balón, ni modo que ay, tú juegas con un balón y yo juego con otro.
Pero no tienes el mismo tiempo de juego o no tienes más continuidad en el equipo titular entre los que juegan más. Acá a lo mejor sí tienes las mismas carreras, pero no dispones de los mismos aditamentos o simple y sencillamente del... el mismo auto, o sea, exactamente el mismo, no lo tienes.
No, pues, no se me hace onda. ¿Dónde puedo protestar en tu asociación? Pues mira,
Checo no está tan preocupado, decía Rosberg el día de ayer, porque se habla mucho de que no iba a continuar o no va a continuar la siguiente temporada con Red Bull. Uh-huh. Y Checo dijo antes de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, pues yo firmé un contrato, yo tengo renovación de contrato y efectivamente firmó por 2 temporadas más. Entonces ayer explicaba Nico Rosberg, este ex campeón mundial de la Fórmula 1 alemán, dice, pues Checo está tranquilo porque tiene un contrato blindado y de lo que estamos hablando aquí son más de 16 millones de euros. El equipo le puede decir, ya te vas. Pues sí, ya me voy. Si tú quieres, ya me voy. Tuve una mala campaña, pero...
¡Ay, échale!
16 millones de euros.
Si quieres que...
Y de a cómo no, sí. O sea, que voy a ser embajador del equipo, que me vas a traer como florerito, ¿está bien?
Ay, si me quieres dar un carrito Plastimarks para la próxima temporada, no hay bronca.
Ay, Meche, no, contigo yo no puedo, ya mejor ya me voy. Gracias, son los deportes.
Bueno, muchas gracias, hasta socio. Luego. Hasta luego. Ah, mi socio, Manuel Trujillo Soriano con la información. A ver, tengo aquí un mensaje pues de advertencia porque el señor Aguilar nos comparte lo siguiente. Dice, quiero reportar que en el túnel de López Mateos se está llenando de humo, como que algo se está quemando y está peligroso esto de norte a sur antes de Lázaro Cárdenas. Muchísimas gracias, señor Aguilar, por la advertencia, particularmente para los automovilistas que nos están sintonizando y están por la zona o pretenden llegar a esa zona. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Algunos otros mensajes que usted nos ha hecho llegar. El señor José Padilla comenta, el embajador que viene a México debe de tener miedo, los malandros y políticos corruptos. Nosotros como pueblo debemos estar a gusto y seguros. Jorge González me dice, en el contrato de Checo Pérez, así dice, especifica que su lugar es segundo y está ahí para hacer ganar a Max, aunque no le guste. Ah, muchas gracias, don Jorge González, por ilustrarme. Sí, tiene usted razón. En algunas transmisiones he escuchado algo al respecto, precisamente como pues este papel que juega Checo Pérez, ¿no?, de apoyo o soporte para que gane Max Verstappen. Ciertamente, le soy franca, desconozco muchas de las reglas, digamos, que tiene la Fórmula 1. Uno a veces dice, bueno, ¿por qué no arrancan todos igual y el que llegue primero ya ganó y fin de la historia, ¿no? En fin, todos con 10 litros de gasolina, las mismas llantas y vámonos. Pero bueno, en fin, supongo que es parte del chiste, las reglas propias que tiene la Fórmula 1, perdón. Muchas gracias, señor González, muy amable por la ilustración. También nos dice Rafael Robles, buenas noches. Si se han fijado que Claudia Sheinbaum en sus entrevistas continúa llamando presidente a López Obrador, lo correcto sería expresidente o cuando acabará de soltarlo. Nos dice Carlos Salcedo, pasé también por túnel de la Minerva, parece densa neblina. Muchas gracias, señor Salcedo. Bueno, corroborando lo que también el señor Aguilar nos reportaba hace precisamente unos instantes. Vamos con el siguiente trabajo realizado por mi compañero Ricardo Camarena. Los derechos humanos en México. La deuda con la sociedad.
Es una conmemoración mundial. Busca recordar uno de los compromisos internacionales más importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contempla todos los derechos que toda persona tiene como ser humano. El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y hoy revisamos cuál es su situación en México. Al revisar la evolución de este tema en nuestro país en el transcurso de los últimos años, se hace referencia a lo ocurrido durante el último sexenio. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, el país enfrentaba grandes retos, especialmente en materia de violencia, abusos contra migrantes, violencia contra las mujeres, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la libertad de expresión. Violaciones sistemáticas que denuncian organismos internacionales y hasta el gobierno de Estados Unidos, aunque para el entonces presidente López Obrador carecían de validez.
No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio.
En materia de violencia, hay que recordar que el país registró una escalada a partir del 2006 durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Una escalada de violencia que no se detuvo. El de López Obrador terminó como el sexenio más violento en la historia reciente de México. Y lo reconocía, aunque no asumía la responsabilidad.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron el país? Porque esta es una mala herencia.
Y el acceso a la justicia fue, es, otra de las grandes asignaturas pendientes que violentan los derechos humanos. Estamos en un país en donde el 90% de los delitos no se denuncian y de los denunciados un tercio no se investiga. Y de los investigados apenas el 16% se resuelve. Para ser más claros, apenas el 1% de los delitos se resuelven. En entrevista con Latinus, habla sobre el tema Leslie Jiménez, investigadora de Impunidad Cero.
Impunidad no necesariamente es una ausencia de sentencia o algún castigo. La impunidad es una serie de omisiones que realiza el Estado para resolver, sancionar y reparar el daño.
Otra de las violaciones recurrentes a los derechos humanos está relacionada con la tortura. De acuerdo con el INEGI, prácticamente la mitad de los reos encuestados afirmó que tras ser detenidos por policías o soldados, sufrieron abusos físicos y psicológicos. Y entre los reos confesos, cerca del 40% afirmó que declaró lo que declaró porque había sido forzado. En entrevista con Justicia TV, Adriana Ortega Ortiz, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordaba el tema.
Que la tortura sí debe ser erradicada como violación de derechos humanos, debe ser erradicada como técnica de investigación, que lo más horrible es que sigamos diciendo que la tortura puede ser utilizada como técnica de investigación, pero que también debe ser sancionada. Es decir, en el caso de las convenciones sobre tortura, hay un mandato expreso de no solamente procura que no ocurra dentro del proceso penal, sino que además tienes que sancionar penalmente a los responsables. Es decir, hay una orden directa de que la tortura debe ser criminalizada.
Las detenciones arbitrarias también figuran en la lista. Personas que permanecen en la cárcel sin haber recibido hasta el momento una sentencia, alrededor del 40%. Los abusos militares también figuran en la lista de faltas a los derechos humanos. De 2007 a 2023, el ejército reportó haber matado a cerca de 5.500 civiles. En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió poco más de 1.000 quejas relacionadas con estos casos, la cifra más alta en casi una década. A los micrófonos de Imagen, el experto en seguridad, David Saucedo, expone cómo funcionan estas prácticas.
Suelen generar montajes para acusar a las personas a las que asesinaron de que les estaban disparando, de que estaban portando armas, de que representaban una amenaza.
La desaparición de personas es otra de las grandes deudas con la sociedad. Y lo cierto es que las autoridades no toman las medidas necesarias ni para prevenir la comisión de este delito, ni para investigarlo, ni para sancionarlo. Es un delito que, de acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas, permanece prácticamente en la impunidad. Esto compartía Milenio Patricia Flores, madre buscadora tras localizar los restos de su hijo.
Ahí terminó mi vida, destruirse y vivir aquí, todo lo que ves, esta es mi vida, vivir en los montes, dormir donde me oscurece.
México también es escenario de agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, está considerado uno de los países más peligrosos para los comunicadores. Y la comunidad migrante no corre una mejor suerte. Es víctima de delitos perpetrados por la delincuencia, pero también por las autoridades durante su trayecto y en centros migratorios. Migrantes que viven una pesadilla en estas estaciones, compartía Alexander Mendoza, migrante venezolano, en entrevista con Imagen.
Mucho maltrato allá adentro y, o sea, ahí no hay un baño como hace una necesidad fisiológica, no se puede dormir, nada, pues, ¿me entiendes? O sea, el ambiente, el lugar no está apto para migrantes, pues, y, o sea, y todos los migrantes no somos delincuentes ni personas dañinas, pues, ¿me
Pese a ello, al término de su gobierno, el mandatario afirmaba que gran parte de estos problemas habían quedado resueltos. Y no solo eso, arremetía contra asociaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.
Que también muchas organizaciones de derechos humanos, financiadas por las mafias del poder, están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra.
Lo cierto es que la protección, la garantía de los derechos humanos en el país, continúa como una de las grandes deudas de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía. Ciudadanía que tiene la obligación de conocer sus derechos, ejercerlos y defenderlos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchísimas gracias a Ricardo Camarena. Pues sí, desafortunadamente los derechos humanos en México son una deuda que todavía persiste con la sociedad. Voy al teléfono a saludar a mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Aprobaron la prohibición de los vapeadores, Arturo? Arturo, ¿me escuchas? ¿Aprobaron la prohibición de los vapeadores?
Sí, estaba yo platicando con, ya sabes, con Bere. Y le estaba contando que justamente Alejandra Barrales fue una de las representantes de Movimiento Ciudadano en esta discusión que hubo en el Senado de la República para la prohibición de los vapeadores. El tema es que junto con los vapeadores también prohibieron otras sustancias con las que, por ejemplo, se elaboran el fentanilo y el mismo fentanilo en sí. Entonces, el reclamo de Movimiento Ciudadano era justamente que los vapeadores lo estaban juntando con el fentanilo y eso era incorrecto. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Alejandra Barrales Magdaleno?
Estaba prohibido prohibir. En otras palabras, esta prohibición está equiparando el uso del vapeador con el uso de drogas como el fentanilo, que se ha demostrado que con este tipo de medidas, con medidas prohibicionistas, no se ha logrado avanzar. La experiencia propia nos sugiere que no es prohibiendo como se reduce el consumo. En cambio, estas experiencias nos han señalado que, por el contrario, se ha incrementado el uso, se ha incrementado el mercado negro cuando vamos con este tipo de medidas.
Pues ahí está justamente Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano. Y déjame comentarte, Mercedes, que entre otras discusiones que han tenido el día de hoy en el Congreso mexicano, particularmente en la Cámara de Diputados, está el presupuesto de egresos de la Federación. Comenzaron después de aprobar tres leyes relacionadas con igualdad de género, apoyos para las mujeres, brecha salarial entre hombres y mujeres. Después de esto, los diputados se están dando la tarea, porque ahora mismo están discutiendo presupuesto de egresos de la Federación para el 2025. Y este es un tema importante porque estamos hablando de 9.300.000 millones de pesos aproximadamente lo que están buscando aprobar. Evidentemente la oposición, toda la oposición está en contra de este presupuesto y por eso vamos a escuchar a Rubén Moreira. Él es el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Y esto es justamente parte de lo que comentó el día de hoy. Vamos a escucharlo.
Hace muchos años en la historia de esta Cámara que no se saca o se trata de sacar un presupuesto de esta manera, sin reflexión, sin discusión, apresurado. Sé que mañana tienen ustedes un compromiso y por eso lo quieren sacar de esa manera. La segunda, porque este presupuesto no responde a la patria, a esa que protestamos aquí defender y cuidar. Este presupuesto responde a los intereses de las grandes corporaciones bancarias del mundo.
Y es que dice, de aquí, por lo menos 1.200.000 millones de pesos van a ser justamente para pagar deuda.